Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. ¡Comenzamos!
Ustedes me van a perdonar de que yo siga poniendo algunos ejemplos cercanos de cómo funciona el sistema. Estoy seguro que ejemplos como los que de tanto en tanto aquí lanzamos encuentran similitudes y hasta copias en otros lugares, en el lugar donde usted vive o viven sus amistades, su familia o los árboles. Ya en alguna ocasión reciente hemos comentado que un macroproyecto empresarial se pretendía instalar en un suelo rústico de gran valor natural, histórico y paisajístico en Fuerteventura, junto a las dunas de Corralejo. Disfrazado como un proyecto del sector audiovisual, en realidad la criatura es un parque temático turístico de 160.000 metros cuadrados. Ese terreno fue comprado por la empresa Newport a otra empresa, la Riu, que tiene suculentos negocios en Fuerteventura. Los 160.000 metros costaron 80.000 euros, es decir, a 50 céntimos el metro cuadrado. Para poder hacer esta operación se acudió a la ley del suelo, una ley preparada para estas especulaciones, puesto que deja en manos de los gobiernos insulares declarar cualquier suelo privado de interés insular. Ese es el verdadero negocio, ese es el pelotazo. El suelo en el norte de Fuerteventura cuesta 2.700 euros el metro cuadrado. Si se pagara ese precio el terreno donde quieren instalar el parque temático, costaría 432 millones de euros. Una diferencia muy sutil entre 80.000 euros y 430 millones. Esta cifra es importante porque explica lo que ha pasado en tan solo dos meses. Parte de la sociedad majorera, harta de tanta pérdida de espacio, harta de tanta destrucción, se rebeló contra esta nueva maniobra y por alguna razón, posiblemente extrasensorial, la mayoría de la clase política también se opuso al pelotazo. El macroproyecto es tan ilegal que ni los tradicionales valedores de estas maniobras lo apoyaron. Si usted no vive en Fuerteventura, no se puede siquiera imaginar el despliegue mediático impulsado por la empresa para condicionar a la opinión pública. Ni siquiera Repsol, cuando hace unos años pretendió montar plataformas petrolíferas en nuestras aguas, llegó tan lejos. La empresa Newport, por cierto, un empresario majorero, ha inundado la isla de propaganda, repartiendo, a veces, hasta en dos ocasiones, un folleto a todo color a todos los hogares de la isla. Contrataron a tres periodistas, o lo que sea, para impulsar una campaña en las redes sociales y en los medios a base de vídeos, publirreportajes engañosos, mentiras abiertas, insultos a la rebeldía. Los medios, como no, se han prestado ávidos, salvo excepciones, a recoger la pasta que le suelta la empresa. Un titular inundó los dos principales periódicos de la provincia este domingo, en la página derecha, una página completa. El titular decía que Fuerteventura apoyaba social y empresarialmente con unanimidad el proyecto. La empresa también lanzó una inscripción online para, decían ellos, becar a jóvenes en el sector cinematográfico. Lanzó otra campaña para que las empresas de la isla se apuntaran y tuviesen preferencia a la hora de ser contratadas por la empresa. Todo eso, más el dinero que han invertido en comprar voluntades políticas, nos puede dar una idea del volumen de negocio que estaba tras esta operación. Pues va a ser que no. Ayer el Parlamento de Canarias, por unanimidad, votó en contra de que el proyecto se pudiese instalar en ese lugar. De repente, las redes ya no sueltan anuncios del proyecto, ya no hay unanimidad en el apoyo, no se promocionan becas, los medios han quedado huérfanos de migajas. Otra pequeñita victoria que nos apuntamos, una nueva alegría que nos llevamos por partida doble, porque no destrozarán nuestra isla y porque de momento se les ha jodido el negocio. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el mundo, nos vamos a un espacio popular en Valencia, donde hay el marco, ¿no?, de actividades de intercambios y sobre todo hoy estamos con unas personas pescadoras peruanas de Perú, Zenón y Luis, que van a explicar, la situación, sus vivencias y cotidianidades allá, por culpa de, como de costumbre, de una multinacional del Estado español, hoy son noticia. Buenas, Zenón.
Sí, buenos días. Yo soy Zenón Gallego Ferrel, presidente de una organización denominada Asociación Sindicato de Pescadores Artesanales del Puerto de Chancay. Nosotros como pescadores nos dedicamos con nuestras propias embarcaciones a realizar actividades en la pesca artesanal a lo largo de toda una zona marina costera, donde son zonas ricas en su biodiversidad, todo un ecosistema por las condiciones naturales que se dan allá en el Perú, debido a una corriente denominada Humboldt, ¿no? Entonces eso propicia la abundancia de peces. Nosotros con nuestras embarcaciones nos dedicamos a la captura de las diferentes especies que hay en el Perú, y eso nosotros comercializamos nuestras especies, vendemos nuestros productos a personas, grupos de personas que son mayoristas, igualmente grupos de personas que también abastecen a la localidad, igualmente al turismo que también nos compra los productos, y las personas también de la localidad que viven, los restaurantes que tienen que preparar menús a base de pescado. Es decir, es una cadena que nosotros abastecemos y por lo tanto somos parte de la seguridad alimentaria de nuestra localidad y asimismo en el Perú, ¿no? Garantizando el rol que nos toca a nosotros en lo que es, vuelvo a repetir, la seguridad alimentaria del país, ¿no?
Luis, entiendo que la pesca sois artesanales y tal, en sus hábitos, pero ¿qué sois? ¿Cada uno por sí va allí pesca o tenéis una agrupación, un colectivo, un grupo humano?
Sí, hola, buenos días. Sí, mi nombre es Luis Antonio Díaz Barroso, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Distrito Okayama. En esta oportunidad vengo también en representación de 19 asociaciones, organizaciones sociales, civiles, de pescadores, comprendidas ahí entre Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Okayama y Chancay. ¿Por qué estos cinco distritos en sí? ¿Por qué estos cinco distritos han sido afectados en toda su zona marino-costera, ¿no? Una pesca sostenible. Pero a raíz de ese derrame, la verdad es que esta biomasa no existe, no hay sostenibilidad, hay contaminación. El ejercicio de nuestra actividad en realidad no es tanto individual, personal y a veces en pequeñas agrupaciones, pero la finalidad de la asociación es para luchar justamente contra estas empresas y contra cualquier otra que contamine o afecte al ecosistema del centro de nuestro trabajo.
Claro, estáis hablando todo el rato de un derrame, pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué pasa con Resol en vuestro país y en vuestro territorio en particular?
Sí, en datos concretos, para comenzar, la empresa Repsol ha hecho un derrame de vertimiento de hidrocarburo de 11.900 barriles en toda la zona marino-costera de sur a norte, desde Ventanilla hasta Chancay, inclusive llegando a Huacho. Ha sido un radio de 11.060 hectáreas y en toda esa cantidad de largo ha sido entre 90 y 100 kilómetros de largo, ¿no? Pero aquí esa cantidad de 11.900 barriles de hidrocarburos solamente se ha recuperado 2.500. Significa que la diferencia está todavía en el mar, en el sedimento marino y entre las orillas, mezcladas entre la roca, la arena. Esto sucede que en las playas balneables, accesibles, no se pueda presenciar, pero cuando levanta la marea es donde empieza a botar partículas de hidrocarburo, ¿no? En toda la zona. Esto significa que la empresa primero no ha hecho una limpieza debida y adecuada. Segundo, que la empresa hasta la fecha todavía no hay una rehabilitación, no hay remediación. Significa que en el tema ambiental la empresa está primero invirtiendo en publicidad, invirtiendo en tanto radio, diarios y televisiones para poder difundir su supuesto trabajo, ¿no? Sin embargo, la realidad es otra y escapa de lo que está haciendo la empresa, ¿no? Inclusive el mismo mar es una naturaleza viva que se manifiesta, que sale a la luz, que cada vez que hay oleajes anómalos esto se deja ver. Pero no es necesario esperar eso en las zonas donde nosotros pescamos, donde la biomasa es muy activa, ha sido en realidad muy activa antes del derrame de petróleo, donde ahí tú bajas en los acantilados y puedes palpar con tus manos el hidrocarburo en cualquier día y cualquier hora. Entonces significa que todavía hay contaminación, no hay responsabilidad, no hay una contingencia, no hay una sostenibilidad, no hay, creo yo, un compromiso como empresa ante los daños ambientales que se ha ocasionado.
Claro, de lo que estamos hablando, sino, ¿qué es? O sea, ¿Resol qué pinta allí? ¿Qué tiene? ¿Una refinería? ¿Extracción? ¿Qué es lo que hace allí esa empresa multinacional?
Bueno, Repsol es una empresa que refina el petróleo crudo que traen grandes embarcaciones de otros países, ¿no? Es un petróleo en crudo para que lo puedan refinar y procesar en diferentes productos, ¿no? Bueno, a raíz de un accidente bajo una negligencia, hubo este desastre ecológico que perjudicó a lo largo de todas las zonas marinas costeras. Hay que precisar, la contaminación con relación a esos hidrocarburos se dio a lo largo de las costas, en las orillas, ¿no? Entonces, ahí donde había pues todo un ecosistema vivas ahí, ¿no? Entonces, a consecuencia de eso, hubo un ecocidio matando todas las crías de los pescados, las ovas, es decir, todo lo que había ahí, ¿no? Incluyendo las aves marinas, ciertos mamíferos que hay también en esa zona. Producto de esa consecuencia con relación a este derrame de petróleo, los pescadores artesanales nos quedamos sin trabajo.
¿no? Una economía quebrada, porque hay que precisar de que en el año 2021 a fines ya estamos saliendo pues con este problema del COVID, ¿no? Donde en el gobierno de Perú, en el Perú nos encerraron 2 meses con relación a una precaución para que no nos sigamos contaminando. Pero ya entrando al 2022, donde todos los pescadores pues estábamos, ¿no? con ese entusiasmo de poder reactivar nuestra actividad, un 15 de enero del año 2022, ocurre este desastre, ¿no? De grandes dimensiones que contaminó pues todas las costas de una área de un ecosistema rico, ¿no? Entonces, la reacción de parte de Rexol, en realidad no hubo una atención en los primeros momentos. Simplemente ellos no querían asumir una responsabilidad, ¿no? En todo momento se negaban, sustentándose que ellos no habían sido, y otras situaciones que se presentaban ahí, ¿no? Ante esa situación, los pescadores, en vista que nos hemos quedado sin trabajo, con una economía quebrada, para hacer frente a una necesidad con relación a alimentación, hemos tenido que reaccionar en formar grupos para poder buscar alimentos en los mercados y hacer pues unas ollas comunes para poder también alimentarnos, ¿no? Grupos de pescadores que han tenido que buscar otros tipos de trabajo, donde están siendo explotados, pagados con una sueldo mísero. Entonces, por las condiciones que los pescadores pues no dominamos otros rubros de otras actividades, ¿no? Por eso es la explotación. Ha habido también rupturas de familias, porque la desesperación, el esposo, en vista que no generaba los ingresos, las esposas, las discusiones, todo eso ha conllevado un quiebre del núcleo familiar, la separación, ha habido divorcios, etcétera, ¿no? Igualmente, grupos de familias que ha habido pues todo una situación con relación a daños de salud, ¿no? Es decir, la preocupación, el estrés y todo eso pues ha conllevado también a que las familias pues a la fecha sentimos, ¿no? esa preocupación, porque ya estamos a un año y un mes, son 13 meses y todavía persiste en el Perú estos residuos de estos contaminantes, ¿no?
Claro, Luis, estamos hablando, se nos lo acaba de dejar caer, un año y 3 meses, o sea, 15 meses.
Sí, como explicaba, son 13 meses. Son 13 meses de contaminación, son 13 meses de vulneración constante de nuestros derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a tener una vida digna. ¿Por qué digo a la educación y a la salud y a la vida digna? Porque a raíz de nuestro trabajo podríamos cubrir todos esos derechos que nosotros permitíamos a través de nuestros ingresos, de nuestros recursos que teníamos ahí en toda la zona marino-costera, que son las especies hidrológicas y tantos bentónicas. Esto significa que cuando la empresa llegó a salir de la multiboya número 2 de la refinería La Pampía, que pertenece a la empresa Repsol, ese ducto ha sido 4 kilómetros, y esos 4 kilómetros de ductos no han sido controlados, no ha habido contingencia, y es por eso que hoy por hoy estamos sufriendo, ¿no? Esto de acá significa que a raíz de todas estas problemáticas, en marzo empezaba ya la etapa de la escolaridad, y como tú bien y te explico, no había trabajo, la empresa no se estaba haciendo responsable, había dado 2 vales de 150 euros aproximadamente, que para poder alimentarse un mes, si en una familia, en un núcleo familiar son 5 o 6, eso no es nada, ¿no? Y es lamentable. Pero, sin embargo, cuando empezó a llegar la escolaridad, pedimos nosotros que las listas que nos estaban mandando las escuelas, los útiles escolares, que ellos los cubran. Sin embargo, nos dijeron que iban a ver y que se iban a reunir y iban a ver la forma de apoyar. Apoyar. Ellos no tienen por qué apoyar. Ellos están en la obligación de asumir la responsabilidad. Porque esa refinería le pertenece a ellos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que nos empezaron a traer unos kits de unos bolsos con su nombre, con su marca, y con tres cuadernos con su marca. Para que el hijo del pescador, ya sea en la universidad, en la primaria o en la secundaria, utilice esos materiales con su nombre alusivo para que, y en particular, otra persona agarre y lo señale, ¿no? Uy, afectado por la empresa Rexol. Y daño psicológico. Ahí viene el daño psicológico. Y no podemos permitir que, si la educación y el futuro de nuestros hijos era dependientemente de los pescadores como nosotros, nuestros hijos, y no podemos permitir que la empresa quiera agarrar esa responsabilidad, ya sea obligado o por compromiso, y haga cualquier cosa, ¿no? Porque acá no se trata de cumplir por cumplir, sino se trata de que asuma su responsabilidad como tal. Es una transnacional, no es una empresa nacional peruana. Y nosotros por eso de repente estamos acá, para que también acá este Estado sepa, ¿no? Sepa, yo sé que lo sé, pero que sepa cómo está ejecutando allá en el Perú, está vulnerando derechos fundamentales y nosotros no lo vamos a permitir. Sin embargo, muchos pescadores que también desconocen, porque todos somos desconocedores, pero muchos desconocen derechos fundamentales y eso la empresa se aprovecha. O sea, los actos que hace no es de buena fe.
Claro, estamos hablando de poblaciones muchas, entiendo, desconozco Perú, pero habéis hablado de muchos kilómetros de costa, o sea, ¿de qué tipo de poblaciones? ¿De 20.000, de 10.000, de 5.000, de 3.000 habitantes? ¿Cómo es esos pueblos, vuestros pueblos?
Sí, bueno, a lo largo de las franjas costeras donde han sido impactados, entre Ventanilla, tenemos el distrito de Santa Rosa, Ancón, Aucayama y Chancay, viven alrededor de 550.000 personas. De esos 550.000 personas, hay 11.500 trabajadores que han sido perjudicados. Si eso lo sumamos a 5 por familia, estamos hablando de 55.000 familias afectados con relación a este desastre ecológico, ¿no? Bueno, como les he venido resumiendo con relación a nuestras actividades, cómo normalmente nosotros nos habíamos venido desarrollando y las consecuencias que trajo la a falta de trabajo, una economía destrozado, daños a la salud mental, etcétera. Entonces, lo que ha propiciado esta empresa Rexol, ahora pues me toca asumir, ¿no? Ellos indican, ¿no? Asumir un compromiso de un cierre de un acuerdo transaccional. Entonces, acá quiero puntualizar de que efectivamente Rexol elabora pues un acuerdo de transacción, ¿no? A fin de poder asumir sus obligaciones con las personas que han sido afectados. Pero aquí, en realidad, en este acuerdo transaccional, cumplido un año, entonces lo que indican esas cláusulas es que al firmar nosotros ese acuerdo estaríamos pues cediendo todos nuestros derechos a la empresa Rexol. Asimismo, Rexol no viene cumpliendo un proceso de acorde al mandato de unos lineamientos de las Naciones Unidas, porque lo que contempla en el acuerdo simplemente es un elemento que considera solamente el hecho que hemos dejado de trabajar. Entonces, ¿quién nos responde con relación a los daños emergentes? Es decir, a nuestras embarcaciones que han estado paralizadas, porque nosotros también tenemos los motores y ciertas herramientas, ¿no? Esos se han malogrado. Igualmente, ¿quién responde con relación a los daños de la salud mental? No, hemos pasado un estrés, preocupación, ha habido divorcio y actualmente la familia no está pues con una salud mental, ¿no? Se puede decir normal. siempre hay ese sobresalto, las hijas que han, los hijos que han pasado, ¿no? Imagínate, todo eso no quiere reconocer. Es por eso que nosotros, ante esa situación, muchos de los pescadores artesanales, bajo una necesidad, han tenido que firmar ese acuerdo lesivo, abusivo, impositivo y engañoso de parte de Rexol. Pero nosotros todavía somos un grupo de 1,000 personas que todavía no estamos firmando. Lo que estamos pidiendo es que Rexol asuma, en primer lugar, una remediación y una rehabilitación del mar del Perú, que ha sido dañado por ¿cómo se llama?, por esta empresa Rexol. Asimismo, estamos solicitando a nosotros, en el aspecto social, una reparación integral. Es decir, que coberture, ¿no?, el lucro cesante que hemos dejado de percibir, los daños emergentes con relación a nuestras embarcaciones, motores que han sido paralizados. Igualmente, en el aspecto, en los daños morales, ¿no? Y el otro elemento que estamos solicitando, pues, de que nos garantice que esto nunca más vuelva a ocurrir, ¿no?
Claro, estaba pensando todo el rato en nunca más, la frase esta última, ¿no? Aquí en Galiza, en un territorio, también, en este caso un barco, ¿no? Tiene, entre comillas, un accidente y nos marcó a toda la península ibérica, Portugal. Estoy pensando, claro, que si yo ahora os digo que esta semana Rexol ha presentado miles de millones de beneficios, ¿qué sensación, Luis? ¿Qué cuerpo te queda?
Tú lo has dicho, ¿no? ¿Qué cuerpo me queda? Lamentablemente, la vergüenza es tan ajena que el año donde más, un año antes, donde ha causado un desastre ecológico, un ecocidio, y al año siguiente llega a inflar sus inversiones, ¿no? Hace un 70%, si no lo tengo entendido. Entonces, ¿esto qué significa? Que si no quiere reparar teniendo una inversión, y en el marco de sus publicaciones y publicidad que hace que esté comprometido con el medio ambiente y la ecología y los temas sociales, bueno, donde no sé si nosotros le estamos reclamando a una empresa comprometida, como lo dice su publicidad, o simplemente esto de acá lo está haciendo para vender más productos, nada más. Pero estoy seguro que por el medio ambiente no es. Y es lamentable eso.
Claro, justamente esta semana Rexol, en el balance de los miles de millones de euros de beneficios, hablaba de que va a reinvertir la gran mayoría en energías ecológicas, renovables, respetables. Y qué sensación tiene, Zenón, escuchar estas cosas de Rexol aquí, su publicidad.
Sí, precisamente el poder económico de que maneja Rexol. Efectivamente, Rexol en el Perú, a un año de cumplirse este ecocidio, días antes, con ese poder económico, ¿no?, por sus ganancias, que bueno, pues, ¿no?, cualquier empresa, pues, ¿no?, es rentable, ¿no? Pero aquí yo quiero precisar, una campaña millonaria contratando a los medios de comunicación en el Perú, ¿no?, que ellos habían contratado a especialistas para poder ya determinar que las condiciones del mar estaban aptas ya para poder nosotros realizar una actividad pesquera, a días de cumplirse un año de este ecocidio. Entonces, para ellos, claro, esas ganancias seguramente lo habrán orientado también, ¿no?, para publicar un comunicado donde indica Rexol Perú, estamos hablando con fecha de 5 de enero del año 2023, a un año de cumplirse, porque el ecocidio en el año 2000 fue el 15 de enero. Entonces, en este año ya comenzaban a sacar este comunicado donde decía Rexol Perú, las condiciones están dadas para la reactivación de la pesca y la reapertura de la playa. Pero sin embargo, a la fecha, las playas todavía cuentan con residuos de hidrocarburos a lo largo de estos 5 distritos. Entonces, acá hay un llamado de atención, ¿no? Entonces, lejos de que esa rentabilidad que ha generado Rexol, ¿no?, desperdiciando su poder económico orientado para engañar a las autoridades del Perú y a los pescadores, ¿no? No sé cuál haya sido la estrategia con relación a este comunicado, Yo preferiría que lo invierta pues en remediar y seguir limpiando y que nos dejen las condiciones de un mar que ellos mismos han ocasionado, un mar dañado. Entonces, por eso nuestro pedido es que Repsol asuma en dejarnos nuestro mar en las condiciones limpias para nosotros poder retomar nuestras actividades de la pesca artesanal, ¿no?
Claro, no lo veis, pero yo os describo. Es una página entera con ocho fotos. A toda página, o sea, claro, le sobra el dinero, diciendo que todo está en orden, ¿no? Que todo está en orden. Sí. Pero claro, además ahí hay un gobierno, ¿no? Y Luis, el gobierno, ¿qué hace, no? Porque los recursos que el refinado, todo lo que está haciendo y Repsol, lo está haciendo en vuestro país, con vuestros recursos y de otros países. ¿Y qué queda, además de destrozaros a vosotras las vidas? ¿Qué dice el gobierno de Perú? ¿O qué dijo hace un año?
Sí, bueno, en ese gobierno, en esa temporada, lamentablemente nosotros tuvimos que salir a manifestar bajo nuestros derechos legítimos constitucionales nuestras expresiones. Y esas expresiones fueron marchas, fueron las protestas, arengas, ollas comunes. Acá es una olla común, es donde muchas personas ajuntan ingredientes para poder sostenibilizar una alimentación, ¿no? Y pero también tiene un significado de protesta. Entonces, a raíz de esto y de las luchas de algunas organizaciones más volubles, la empresa decidió dar un monto de 720 euros. Pero esto con la finalidad de una transacción extrajudicial sin ningún acuerdo de comunes, es un acuerdo único. Entonces acá llega a intervenir el Estado el 4 de marzo del 2022, entra con Repsol, hacen un acuerdo de que esto será en adelante adelantos de compensaciones de una futura posible indemnización. Inclusive hasta ahí no aseguraba que ibas a ser indemnizado, ¿no? Es que no se puede hablar tampoco de indemnización, para dejar algo corto ahí, mientras no haya un determinado tiempo de afectación. Eso no se sabía en ese entonces, hasta el día de hoy tampoco. Entonces, de ahí en adelante, muchas organizaciones, inclusive no solamente pescadores, porque el acuerdo fue para los afectados. Acá quiero dejar en claro, según los datos de INDECI y el único padrón, son 10.300 personas afectadas, de las cuales han venido recibiendo adelantos de compensaciones, y la afectación ha causado una línea social primero de pescadores, comerciantes, turistas, transportistas. No se ha considerado a la población de ribera que consume mucho pescado, pero se lo ha dejado de lado, quiero precisar eso. Entonces, a raíz de esto, cuando se levanta, fue el único acuerdo que hizo la empresa y el Estado, ni siquiera nos llamaron a nosotros para hacer una mesa de diálogo y poder estar presente y dar nuestra opinión. Pero eso fue lo único que hizo el Estado, pero nos dejó al abandono, porque Naciones Unidas dijo su punto de vista, o sea, a raíz de lo que del Estado había pedido la ayuda a Naciones Unidas para que dé su forma de pensar. Acá Naciones Unidas recomendó una comisión multisectorial, pero el Estado activó una comisión multisectorial de nivel ministerial para los intereses del Estado. Y la pregunta es, ¿no? ¿Dónde quedan los intereses de los afectados? En este sentido, nunca se hizo nada hasta el día de hoy. Claro. Nunca ha habido un efecto de eso. O sea, ¿qué quiero decir? Que el único que ha hecho ha sido el acuerdo de 4 de marzo. A raíz de esto, se declara dos veces estado de emergencia en unos 180 días, que termina el 17 de octubre. Cuando no hay prórroga de la DEA, no hay prórroga de una declaración de emergencia ambiental, en este sentido, ¿qué sucede? Sucede que la empresa dijo, no hay más adelantos, ya no hay declaración de emergencia, ya el mar está limpio.
Yeah.
Eso no era cierto. El hecho que hay una declaración de emergencia ambiental, que ya no la haya, no significa que la empresa evada su responsabilidad social.
Claro.
Eso lo dejó bien claro en la ministra ese entonces, porque nosotros el 11 de noviembre hicimos una marcha masiva de 22 asociaciones de pescadores y agentes de pesca, ¿no? Vendedores, ¿no? Entonces, de más de 4.000 personas fuimos a meter presión al Estado, porque tú bien dices, ¿no? ¿Qué hizo el Estado? El Estado hasta esa fecha solo hizo eso. De ahí en adelante reafirmó bajo llamadas que iba a seguir dando los adelantos. pero presentamos un pliego de pedidos y no se hizo absolutamente nada hasta el día de hoy. Ese pliego de pedidos se ha pedido para que se vean los temas de salud, los temas de plan de sostenibilidad, su plan de labor social que puede hacer la empresa, el compromiso de la empresa ante los adelantos, pero la empresa ya por su lado estaba haciendo una transacción extrajudicial de una indemnización final.
Ajá. Luis, por la radio, los tiempos, con esto nos quedamos, pero vamos a estar muy atentas y a seguir en Entre Pobles, o sea, todo lo que tiene que ver con vuestra lucha y bueno, y directamente. Mil gracias.
Mil gracias a ti y que quede claro que estas transacciones son muy lesivas a los derechos fundamentales.
A Jul.
La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire. Es amor combatiendo.
Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo.
Que nos una amorosa, que nos pegue en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo.
La canción es urgente, viene y va compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño.
Quiero darte la hora con la gana que tengo en el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que fue la victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte.
Rompamos el silencio. No estamos solas.
Vamos, date vida, vamos a bailar. Sácale parte.
Radio Pimienta, escucha.
Tienes mucho tiempo para pensar, eres parte clave de la solución.
Hemos venido hasta la Feria Internacional del Turismo, Fitur, en Madrid, desde Canarias, para esta acción que ha costado de tres partes. Una primera en la que hemos empapelado los baños con las últimas noticias más importantes de Canarias, como los vertidos ilegales o la pobreza. Luego una segunda parte en la que hemos ido repartiendo por las diferentes partes de la feria unos flyers con información sobre lo que está pasando realmente en Canarias con el turismo y con un código QR que lleva un documento donde se explica como un poco mejor todo. Y luego por último la tercera acción, pues hemos traído unas tumbas que representan cada una una isla y con una frase debajo y en las que hemos cantado pues diferentes frases sobre la los problemas que tiene Canarias ahora mismo, ¿no? Somos líderes en paro juvenil, en población en riesgo de exclusión social, en precariedad laboral, en vertidos al mar, en corrupción urbanística, en precio del suelo, bueno, y en muchísimas cosas más. Entonces hemos querido aquí en Fitur hoy no solo que se siga vendiendo lo que están vendiendo en el stand de las Islas Canarias, la naturaleza, venden todo lo que están destruyendo. Las imágenes eran todas de playas, de zonas naturales, y realmente eso no es lo que está haciendo Canarias. El futuro pinta muy negro si seguimos como estamos hasta ahora.
El momento es ahora, transformemos la realidad.
Por este mundo quiero luchar.
Por una comunicación libre y social.
En el pecho sentimientos, en barbello se te pueden revirar.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles. Que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Ajuy Felawen, Arracha el León, una tarde más en Nosotras Feminismos desde la Bahía de Pasaya. Hoy nos vamos de la mano de Olga Macías Muñoz, profesora de la UPV, a pasear por la Ría de Bilbao de finales del siglo XX para conocer la figura de las cargueras y de las sirgueras. Pues bien, Olga nos sitúa en un artículo en la Ría de Bilbao de finales del siglo XIX, que contaba con 14 kilómetros hábiles de muelles y diques. A lo largo de esta estrecha franja de tierra se agolpaban las actividades portuarias, entre las que se incluían la carga y descarga de buques, trasbordo de las mercancías de estos a las gabarras y también el arrastre de estas últimas hasta los puntos de descarga en las inmediaciones de los almacenes comerciales. Es ineludible asociar la figura de las cargueras y de las sirgueras a estas actividades. Ambos colectivos femeninos constituían un devastador ejemplo del penoso trabajo realizado por estas mujeres, más cercano al de bestias de carga que a los principios de equidad laboral que se estaban abriendo paso por toda la sociedad de fin de siglo. Tanto cargueras como sirgueras constituían dos elementos básicos del engranaje portuario de Bilbao. Desde el punto de vista económico, realizaban labores que serían más costosas para las casas consignatarias si tuviesen que ser realizadas por los hombres o por animales de tiro. El desamparo sindical en el que trabajaban estas mujeres no hacía más que ahondar, si cabe, en sus duras condiciones de trabajo, llegando a extremos hoy en día inimaginables y sin comparación posible con las actividades reglamentadas de sus compañeros varones a través de las sociedades de cargadores y trabajadores de los muelles de Bilbao. Pues bien, el trabajo de carguera había sido tradicional en un Bilbao en el que la ría y las actividades portuarias vinculadas con el comercio de la villa eran fundamentales para su devenir económico. Dentro de una jerarquía gremial, en torno a 1860, las cargueras estaban divididas en tres categorías. Aquellas que tan solo se encargaban de llevar el dinero de las transacciones comerciales, las que se dedicaban al transporte de bacalao y, por último, las que se afanaban en la carga y descarga de mineral y arena. En efecto, las primeras, las cargueras de primera clase, eran aquellas mujeres de entera y probada confianza del comercio de Bilbao, que tenían bajo su responsabilidad la de llevar el metálico procedente de las transacciones entre los barqueros y los comerciantes. Las había que también ampliaban sus saberes con la limpieza y barrido de los escritorios y de los almacenes. Y entre las más escogidas de esta aristocracia de las cargueras, las había que también actuaban como figurantes en las representaciones teatrales de Bilbao. En comedias como La romería de San Roque o Un inglés en Olaveaga actuaban Francisca la buena moza, Paula la Salada y Pucheritos, entre otras. Bueno, la segunda clase de cargueras estaba compuesta por aquellas que se dedicaban exclusivamente al transporte de bacalao, desde el muelle a los almacenes. Entre estas cargueras, las disputas por hacer más viajes eran habituales y no faltaban las que por amistad o cosa así, con el capataz embalador o encargado de la cuadrilla, hacían más viajes que las demás sin necesidad de guardar turno. Antes de que llegara el gabarrón al muelle, una hilera de cestas esperaban a que llegara el turno de sus dueñas para trabajar. Los abusos por parte de los capataces no se ceñían exclusivamente a zurriagazos dados a diestro y siniestro. El peor castigo que podían sufrir una carguera era que el encargado arrojara su cesta a la ría, dejándola sin trabajar hasta que podía conseguir otra. Sin embargo, el cargo de capataz no era exclusivamente masculino. Hubo famosas capatazas que contaban con una reconocida autoridad y respeto en los muelles, tanto por los consignatarios como por los trabajadores. Algunos nombres nos han llegado hasta nuestros días, como el de la Sañuda, María la Caporala, Pepa Sapur, Siete Delantales o la Marilumo. Y bueno, para terminar, la última clase de cargueras, casi postergadas del gremio, eran las venaqueras, aquellas que se dedicaban a la carga de mineral y arena desde la gabarra al muelle y cuyas condiciones de trabajo presagiaban lo que sería en un futuro no muy lejano la situación generalizada de las cargueras de los muelles de Bilbao. Efectivamente, en 1886 la situación de las cargueras se había deteriorado de tal manera que algunos forasteros enviaban comunicados a los periódicos bilbaínos mostrando la mala impresión que les había causado ver en un país tan culto afanarse en la descarga del carbón de un vapor anclado en los muelles de la Sendeja a un hormiguero de mujeres, unas embarazadas, otras ancianas, algunas madres que dejaban a sus hijos de pecho envueltos entre guiñapos, acostados sobre unas piedras que había en la rampa y que hacían las veces de cuna. Para los gacetilleros de La lucha de clases, estas mujeres ponían de manifiesto la gran corrupción moral que imperaba en la sociedad bilbaína de 1897, diciendo: «Desdichadas mujeres, pobres seres femeninos, desventuradas obreras», eran algunos de los epítetos que se las adjudicaba a las cargueras, que con sus cantes indecorosos y dicharachería libre, vestidas con inmundos harapos, degradadas hasta lo sumo, sin pudor, sin vergüenza, mujeres inmoralmente hombrunas, de formas extravagantes, de aspectos grotescos, que ríen y charlan y gesticulan y blasfeman, acometen la rudísima tarea que ha matado en ellas en flor todas las nobles afecciones inherentes al bello sexo. Y bueno, se completaba este atroz retrato aseverando que muchas de estas mujeres no eran madres ni esposas porque la dura vida que llevaban les había incapacitado para ello, sin olvidar por supuesto las lacras del alcohol y del vicio. Y bueno, ya para finalizar, una de las realidades más duras de la zona portuaria de Bilbao era el trabajo de las mujeres que trabajaban en la sirga. La sirga consistía en una cuadrilla de mujeres, en torno a cuatro, que arrastraban en hilera las gabarras, mediante unas maromas que llevaban ceñidas al cuerpo con un tirante. En toda la prensa bilbaína del signo que fuera, se aclamaba en contra de este trabajo. A veces se trataba de disculpar estas labores buscando su origen en la tradición del trabajo femenino en las provincias del norte, realizado a la par que el del hombre. Es más, se hablaba que en este país la mujer y sobre todo la madre de familia ejercía en la vida doméstica un predominio frecuentemente excesivo por cuanto se sobreponía al del marido. En efecto, se afirmaba que en estas provincias la influencia en el hogar del sexo femenino más bien pecaba de sobra que de falta, porque si la mujer tomaba parte en los trabajos más rudos y penosos realizados por el hombre era porque participaba del hábito del trabajo que era general a ambos sexos. A pesar de estas afirmaciones, la prensa bilbaína calificaba el trabajo de las sirgueras de repugnante por su rudeza y sus condiciones antihigiénicas. Otra justificación más que se sugería en la prensa cuando se hablaba de la sirga era la necesidad de este tipo de trabajo para el comercio bilbaíno. Y efectivamente, los buques de cierto calado no podían pasar de Olabeaga, por lo que era preciso trasladar las mercancías en gabarras desde este punto hasta los muelles de los almacenes que estaban situados a lo largo de Bilbao. Desde el mismo Noticiero Bilbaíno, órgano de expresión de los comerciantes de la villa, se alzaban voces en 1881 con el propósito de prohibirse este tipo de trabajo. Se consideraba que las mujeres debían de ser sustituidas por yuntas de bueyes, si bien reconocían que en algunos tramos, dada su dificultad, se debería alternar ambas fuerzas, femeninas y animal. Bueno, sobra cualquier comentario al respecto. Ya en 1905, la situación seguía siendo igual para las sirgueras y en su especial por el 1 de mayo, el rotativo La lucha de clases dedicó un artículo a estas mujeres, para muestra el siguiente retrato que de ellas se hacía. Pelo enmarañado y sucia la cara y las manos y hasta las pantorrillas mal cubiertas por los jinones del pingo con pretensiones de falda que llevan pendiente de la cintura. Muchas carecen de domicilio, comen donde y lo que pueden, dormir allá en un tugurio de los barrios altos. Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.